Y pasamos a presentarles el primer tema de esta mañana en el mundo del derecho, los modos de adquirir en el derecho civil. Nos lo propone y desarrolla la profesora Teresa Sansegundo, que analiza el artículo 609 del Código Civil, donde se recogen los diferentes modos de adquisición de los derechos reales y se extiende también en el estudio de la teoría del título y el modo y la tradición.
Hola, buenos días. Vamos a hablar a continuación de los modos de adquirir en el derecho civil. Son aquellos hechos jurídicos a los que la ley reconoce la virtud de originar el dominio en una persona. Son las formas de adquirir o las causas de la adquisición y pueden ser hechos muy variados. Es decir, por ejemplo, hechos naturales, como el aluvión, que es el aumento del predio ribereño por los depósitos y sedimentos que van dejando las aguas al arrastrar tierra, piedras y se incorporan a las heredades confinantes con las riberas de los ríos. También la ley que lo establece, pues el usufructo, las servidumbres. Otros modos de adquirir pueden ser actos estatales, como la expropiación, o bien negocios jurídicos, como la donación. Los modos de adquirir es tradicional distinguir entre originarios y derivativos. Originarios son aquellos que hacen adquirir la propiedad independientemente de un derecho anterior y, por tanto, libre de toda carga, como es el caso de la ocupación. O derivativos, que hacen adquirir una propiedad fundada en un derecho precedente que tenía otra persona y, por consiguiente, está sujeta a las mismas características, facultades y cargas que tenía para el dueño precedente. Por ejemplo, la tradición o la expropiación forzosa. Otras clasificaciones, pues podemos distinguir, por ejemplo, en universales y particulares. Universales, cuando recae sobre la totalidad o parte alícuota de un patrimonio, y particulares si recae sobre cosas determinadas. Inter vivos o mortis causa, este último caso, por ejemplo, la sucesión por causa de muerte de un patrimonio, de una herencia, onerosos o gratuitos, o bienes muebles e inmuebles. Esta última distinción tiene importancia porque hay muchos códigos que dan una regulación diferente según se trate de uno u otro tipo de muebles. El artículo que regula en el Código Civil este punto es el 609, que dice que la propiedad se adquiere por la ocupación, con lo cual aquí tenemos un modo de adquirir originario. Segundo párrafo dice que la propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Estos serían modos derivativos. Y por último añade otro modo originario. Puede también adquirirse por medio de la prescripción. Este artículo ha sido objeto de muy duras críticas por parte de la doctrina. La verdad es que su enumeración no es sistemática ni su ubicación dentro del código correcta. El primer y último epígrafe, como hemos visto, recogen los modos que solo sirven para adquirir ocupación y prescripción, que son los originarios. Y el segundo párrafo enumera los que adquieren y transmiten, que son todos los demás, cuyo carácter derivativo es evidente. La teoría del título y el modo. Para explicar la transmisión del dominio, se parte nuestra doctrina jurídica de la doctrina del título y el modo, inspirada en la traditio procedente del derecho romano. Consistía la traditio en la entrega de una cosa con intención de transferir la propiedad de la misma en virtud de una justa causa. Aquí aparecen los tres elementos que necesita la traditio. El elemento material, es decir, la entrega de la cosa o corpus, que, como veremos, sufrió una evolución consistente en admitir junto a la entrega material de la cosa otra forma de entrega, la traditio ficta, un elemento subjetivo o intención de las partes, es decir, el animus, que puede exigir que la voluntad de las partes mire a obtener, traspasar y recibir respectivamente la cosa. Y por último, un elemento estrictamente jurídico, que sería la justa causa. Para unos, esta justa causa consiste en el negocio jurídico que les sirve de fundamento a la tradición. Para otros, sin embargo, esta justa causa se identifica con la voluntad o el ánimo de las partes, el animus. Entonces, estaríamos ante la traditio como un acto abstracto. La teoría del título y el modo de adquirir, basada en el derecho romano, realmente se elaboró en la Edad Media y plantea el problema de determinar si basta para la transmisión y adquisición del dominio y demás derechos reales el mero contrato o acto constitutivo, es decir, el título, como sucede cuando se trata de los derechos de obligación, o es necesaria alguna otra formalidad o requisito, es decir, el modo. Por tanto, el título es la causa jurídica, el acuerdo de voluntades entre transmitente y adquirente. Y el modo sería el hecho que consuma y completa la adquisición de la propiedad, es decir, la entrega con ánimo de transmitir el derecho. Si solo hay modo, habría una transferencia de la posesión. Por tanto, el proceso adquisitivo va a constar de dos etapas. En la primera, el futuro adquirente recibe un derecho de crédito a que el futuro transmitente le transfiera el derecho real de que se trate. Y en la segunda, es cuando realmente hay que realizar el acto transmisivo del derecho, esto es, el hecho que consuma y completa la adquisición de la propiedad. Por tanto, tenemos en derecho comparado unos sistemas de transmisión causal basados en la tradición, otros en el consentimiento y otros abstractos. El sistema seguido por el código francés e italiano fue seguido también por el proyecto español de 1851. Según él, para la transmisión de los derechos reales basta el solo contrato, sin necesidad de tradición, ya que los contratos se perfeccionaban por el solo consentimiento. Por tanto, la entrega no era para transmitir la propiedad, sino que era un simple traspaso posesorio. Este principio suele estar más limitado en materia de inmuebles por el régimen de publicidad registral. O bien tenemos otro sistema, que sería el de transmisión por el acuerdo real con independencia del negocio causal. Es el sistema que sigue el código alemán. Según él, la transmisión de derechos reales, tanto inmobiliarios como mobiliarios, supone un acuerdo o negocio real abstracto. Esto es, la voluntad concorde de las partes de adquirir y de transmitir respectivamente el dominio. Este acuerdo abstracto, traslativo, tiene que ser completado, por tanto, con la tradición para los muebles y con la inscripción en el registro de la propiedad para los inmuebles. Por tanto, los negocios reales en el derecho alemán tienen una naturaleza abstracta e independiente de la causa obligatoria, de tal modo que si falta el negocio causal válido, la transmisión será eficaz. Por tanto, la declaración de querer transferir es independiente del título, causa o contrato por el cual se transfiere, a diferencia de nuestro sistema, en el cual la eficacia traslativa depende de que se funde en un contrato previo causal. Por tanto, podemos decir que acuerdo transmisivo más entrega en nuestro sistema equivale al acuerdo transmisivo más inscripción en el registro para el sistema alemán en cuanto a los bienes inmuebles, o bien acuerdo más tradición para los bienes muebles. Como conclusión, podemos decir que en el sistema francés para la transmisión de los derechos reales basta el título. En el derecho alemán basta el modo y en el nuestro hacen falta ambos, título y modo. El código no sanciona expresamente la teoría del título y el modo, pero no puede negarse que en él hay vestigios claros de aquella admitida, cuando menos de una manera explícita, para las transmisiones por medio de contrato. Además del artículo 609 que hemos visto, que decía que la propiedad se adquiere por consecuencia de ciertos contratos, con lo cual se alude al título, mediante la tradición, con lo que se alude al modo, tenemos otros preceptos como el 1095 que dice que el acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla, es decir, desde que existe el título. Sin embargo, no adquiere derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada. Aquí tenemos el modo. Resulta pues claro que nuestro derecho ligado al sistema romano nos va a exigir un doble elemento para la transmisión de la propiedad. Este fundamento, esta causa de la adquisición que se suele denominar título y la transferencia de la posesión de la cosa, ya sea de manera material o espiritualizada, que se llama modo. Por tanto, el ámbito de aplicación de esta teoría va a ser para aquellas adquisiciones que se realicen por medio de contrato. Se va a referir no solo a la propiedad, sino también a los demás derechos reales, siempre que sean poseíbles. Vamos a ver a continuación la tradición. En su acepción gramatical, pues vendría del verbo tradere, que significa entregar. Equivale a la entrega o transmisión de la cosa por cualquier título. Pero en su acepción jurídica, la tradición sería la transmisión de la posesión jurídica, pero ojo, con estricta finalidad traslativa. Muy sintéticamente decía Somm que tradición es la entrega de la posesión con ánimo de transmitir la propiedad. Para que se pueda entender mejor esto, pensemos en un ejemplo, puesto que no siempre que se entrega la posesión se hace con ánimo de transmitir la propiedad. Si yo entrego una casa que previamente hemos celebrado un contrato de compraventa, no va a ser lo mismo esta entrega de la posesión en la cual realmente lo que se intenta es transferir la propiedad comprada a si presto un apartamento a unos amigos para que pasen unos días o simplemente les entrego las llaves para decir van a venir a hacer unas reparaciones. Como se puede ver, en todos los casos hay una entrega de la posesión, pero no en todos existe esta finalidad traslativa. La tradición, por tanto, necesita un elemento más, es decir, una relación jurídica, una justa causa que le va a servir de fundamento. Por tanto, tenemos la concorde voluntad de las partes de transmitir y adquirir la propiedad. La ejecución de ese acuerdo mediante la transmisión de la posesión jurídica, que puede ser material o corporal. Y por último, la justa causa de la tradición. Elemento menos claro y que ha dado lugar a muchas dudas porque hay dos direcciones doctrinales. Una que entiende esta justa causa como una voluntad concorde de las partes, y otra que entiende que va a ser la relación, el negocio, el fundamento jurídico que está justificando la transmisión. Es decir, en el ejemplo que teníamos antes, pues teníamos la compraventa por una parte y la entrega de la posesión por otra. Elementos, por tanto, pues tendríamos como elementos personales el que transmite, es decir, el propietario de la cosa, pues nadie puede transmitir más derechos de los que tiene, y el transmitente además ha de poseerla, pues si no, solo transmitiría un derecho obligacional sobre la misma, y por último, la capacidad y la intención de enajenar y adquirir respectivamente. Poco a poco el elemento formal se fue espiritualizando y tenemos distintas especies de tradición. La real o entrega material de la cosa mediante ciertos actos. La fingida, cuando la entrega de los bienes no es real o material, sino que consiste en ciertos hechos, como puede ser la simbólica, que se entregan las llaves o signos representativos. La instrumental, cuando se sustituye el cambio de la posesión por la forma escrita con la entrega del documento que acredita la compra o la liberalidad. La tradición longa manus se efectúa por el señalamiento que se hace de la finca transmitida hallándose esta a la vista, esa es mi finca. La brevi manu, que es cuando el adquirente de una cosa la tiene ya en su poder por virtud de otro título distinto, por ejemplo, el arrendatario. Y la constitutum possessorium sería el supuesto contrario, es decir, cuando el dueño que enajena la cosa entra a poseerla en otro concepto diferente. El Código Civil recoge distintos modos de realizar la tradición, unos comunes a los bienes muebles e inmuebles, es decir, cuando se ponga en poder y posesión del comprador o cuando se hace la venta mediante escritura pública, recogido en el 1462, que el otorgamiento de esta equivale a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultara o se dedujere lo contrario. Y como modos especiales para las cosas muebles está la entrega de las llaves del lugar donde estén almacenadas o guardadas o el acuerdo conformidad de los contratantes. Vienen recogidos los distintos modos en los artículos 1462, 63 y 64. Y el efecto principal es el trasladar el dominio de la cosa. La doctrina se ha planteado si la inscripción en el registro suple a la tradición. En realidad, el registro de la propiedad publica una adquisición del dominio derecho real que ya se ha operado. La inscripción en el registro en derecho español, salvo el caso excepcional, por ejemplo, de la hipoteca, es voluntaria. Podemos decir, por tanto, de forma general, que la inscripción no es necesaria para la transmisión de dominio, no suple a la tradición y, por tanto, el registro se desentiende del problema de la tradición. La inscripción es a efectos de publicidad y la tradición a efectos de transmisión del dominio. Por último, simplemente hacer una alusión a las adquisiciones a non domino, que se basan en la protección a la apariencia, es la protección general del tráfico jurídico, de modo que se tutela la confianza y las expectativas que terceras personas han creído en ellas. Entonces, en este caso, se basa de una adquisición que se realiza como derivada o procedente de una persona que no es dueño, ha de ser realizada a título oneroso y, por último, el adquirente ha de tener buena fe, tanto en sentido subjetivo de creer que la persona que se lo transmitió realmente tenía el poder para hacerlo y objetiva, que debe fundarse una situación de apariencia que permita esa convicción. Aplicaciones que vienen recogidas en los artículos 464 del Código Civil en materia de adquisiciones de bienes muebles y el 34 de la Ley Hipotecaria para los bienes inmuebles.